Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
13:39 minutos. Querido Julio, te pido perdón de corazón por algunas cosas que tuviste que escuchar en este ratito. ¿Eh?
Está bien, el abanico democrático.
Menos mal que estás sin comer. Bueno, muy bien, volvemos, tratamos de llevar la charla al punto en el que estábamos, recordando aquel comienzo de los años 80, la fractura y la caída de la dictadura cívico-militar, que a partir de Malvinas y después de la derrota argentina y el desprestigio total, comienza a haber una apertura cultural importantísima, vuelven a subirse a los escenarios y a ser difundidos en las radios, artistas que estaban prohibidos hasta ese momento, y hay una ebullición realmente fantástica. Vos ahí en ese contexto grabás tus primeros discos importantes en el país, pero formás parte de una oleada de excelentes artistas argentinos y latinoamericanos que comienzan a ser consumidos y mucho por el público de nuestro país, ¿no?
Es verdad, es verdad. Sí. Nos visitaban muchos artistas. Bueno, yo actué con el Luna Park, con Isabel Parra y Loki Lapayún, con Larbanoa Carrero y Biglietti. Es decir, participando de encuentros que se hacían y donde eran masivos, multitudinarios, ¿viste? No. Y después había una muy grande en los ámbitos estudiantiles. Uh-huh. Yo recuerdo que las universidades eran los lugares donde nosotros éramos convocados y a nosotros eran los centros de estudiantes, hacían festivales y el elenco, por ejemplo, eran los trovadores, Mercedes Sosa, Víctor Heredia, yo, el Quinteto Tiempo, o en otro, Isela, Chani y en el Quinteto Clave, toda una cantidad de artistas que veníamos trabajando, fundamentalmente nacido a la luz del nuevo cancionero, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y bueno, después yo trabajé mucho con Armando, a partir del 80, 81, nosotros clandestinamente hacíamos actuaciones, pero nos convocaban en centros culturales. Y a partir del 82 hasta el 85 estuvimos compartiendo muchos espectáculos con Armando. Uh-huh. Hemos estado también en la Patagonia, hemos estado en Comodoro, hemos estado en Trelew, hemos ido a Córdoba al aniversario de la reforma universitaria, cuando se liberaron la posibilidad de que las universidades, los ámbitos universitarios fueran de nuevo abiertos al público. Toda una época muy maravillosa para mí y para muchos de nosotros, porque empezamos a encontrarnos con nuestra gente, indudablemente.
Uh-huh. Y en aquel 1983 aparece el disco, bueno, ya lo venimos reiterando, que está cumpliendo 40, está a punto de cumplir 40 porque se publicó en octubre, ese disco que se llama La Canción de Nuestros Días, cuyo tema principal, o el tema que le da título, también fue grabado por un hermoso dúo, una pareja uruguaya, Washington Carrasco y Cristina Fernández.
Así es, y también lo grabaron los Nocheros de Anta.
También los Nocheros de Anta, correcto.
Y lo grabaron también los Huerque Mapu.
Ajá, sí. Esa no la recordaba.
Muy linda la todas las versiones son muy lindas, pero la de los Huerque con la voz de Tacún, que era tan característica, tan personal, le da un tono raro, dice, a la canción.
Y esa canción de aquellos días, ¿en qué medida puede llegar a seguir siendo la canción del presente?
Y ahí están los preceptos que guían a mi generación en gran medida, y en tamaño también, porque son los deseos de ver un país, una nación liberada, una Latinoamérica unida. Todo ese deseo creo que sigue latiendo en cada uno de nosotros, de aquella generación. Eso no se ha caído. Quizás esas canciones haya que reescucharlas para saber cómo fue aquel momento histórico, ¿no? Uh-huh. Las nuevas generaciones, fundamentalmente, que no han venido del silencio, sino que vienen de una tergiversación cultural grande, ejercida a partir de los años 90. Tiene esos valores, siguen estando, Sergio, en cada uno de nosotros y en cada uno de los muchos jóvenes hoy quieren decir eso que nosotros decíamos en los años previos a, bueno, en los 70 y en los 80, ¿no?
Vos sabés que te doy la razón por conocimiento de la situación. En este programa siempre recibimos a artistas que nos vienen a visitar a Bariloche, de diferentes puntos, y me he encontrado sorprendentemente con muchos pibes jóvenes que siguen esa huella que arranca de alguna manera allá por el 62-63 con el nuevo cancionero y, claro, y continúa en los 70 y vuelve en esa primavera democrática de los 80. Continúan con esa voluntad de crear productos dignos, productos artísticos dignos, pero claro, a uno le da la sensación que están medio como opacados, eclipsados por una maquinaria de difusión de otro tipo de cosas que parece comerse todo.
Sí, eso es, el imperio maneja eso, uh-huh. El ocio, ¿cómo te puedo decir? Distractivo, ¿no? Uh-huh. Y que las canciones no tengan la hondura como para adentrarse, no solo en uno, sino en el saber de los pueblos.
Por supuesto.
Y entonces se distraen con otras cosas que a veces no entendés ni qué es lo que quieren decir. Uh-huh. Entonces, un poco el otro día estaba escuchando a Juan Falú y estaba refiriéndose a eso, ¿no? En una mesa redondita ahí con Vito Vitale, donde se hablaba de las nuevas tendencias y los nuevos artistas que aparecen. Lo que pasa es que también cuando vos vas a grabar a una empresa de las grandes, muy pocas posibilidades tenés de que vos seas el que diseña el repertorio, claro, y la producción de tu disco. Eso está orientado todo muy comercialmente. Además, hoy tenés muchas facilidades para poder usar los medios digitales para comunicarte con la gente, pero claro, todo depende de vos, ¿no? De enviarlo, de tratar de hacerlo conocer, y como siempre, creo que el artista se hace caminando, uh-huh, es decir, saliendo a la búsqueda de su público. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a la Patagonia fue en el año 96.
Sí.
A un festival donde vos también estabas en la organización,
sí,
junto,
sí,
a Pantaleón González.
Sí, sí, en la Patagonia canta en Bariloche, sí.
Claro, fue en el 96. Y bueno, y fuimos por el gasto del micro,
sí,
¿no es cierto? Y dormimos en una escuela con los demás integrantes del elenco. No teníamos hotel. Hoy las cuestiones de las organizaciones de los festivales, no hay ningún corajudo que haga lo que hicieron ustedes, ¿viste?
Sí.
Muy poca gente puede llegar a hacer ese tipo de emprendimiento, por los costos que presupone eso. Entonces, esos encuentros se vuelven mucho más chicos y no tan visibles, pero existen en todos lados, porque cada ciudad tiene alguien, un gestor cultural que está preocupado por esto y que se van invitando entre los compinches de cancioneros, ¿viste?
Uh-huh.
Yo lo veo muy a menudo eso. Nosotros lo hacemos en Quilmes, lo hacen en Berazategui, lo hacen en Lomas, que digo Gran Buenos Aires, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Lo hacen en Loncopué, lo hacen en La Pampa, lo hacen en Córdoba. Es decir, son grupos de por ahí de artistas que dicen, che, vamos, lo traemos aquí y allá, hacemos un esfuerzo. Y así se hace el intercambio entre los nuevos artistas, fuera de las grandes maquinarias de promoción cuando se lanza un artista con todas las de la ley detrás de una multinacional, ¿no?
Sí, medio como que sin padecer el problema de la censura y sin padecer el riesgo de la seguridad personal, como en los 70, como en la época de la dictadura cívico-militar, esta cultura ha vuelto a ser así, algo así como la cultura de la resistencia.
Sí, de la resistencia y del encuentro por motu propio. Uh-huh. Esa es la historia.
Bueno, Julio, vamos a escuchar la canción de nuestros días, el tema que abre aquel disco de 1983.
No me voy de aquí porque es mi tierra y soy algo duro de cesera. Esta es la que piso y me sustenta. Quiero estar cuando apure la primavera. Canta y di las cosas que te suceden. Es el canto el tesoro que el hombre tiene. Nadie podrá callarlo si lo que dices son las verdades tuyas y de tu gente. Canta, canta, canta. Olvidemos al miedo si vive dentro, como alertando los sentimientos. Lo ando ahora cuidando de tanto frío. Ya vendrán despertares de sol violento. Esta es la canción de nuestros días, libre de ataduras, clara y sencilla. La llevo como estrella en la guitarra y la tiendo bajo de mi camisa. Canta, canta, canta. Mi gente, no quiero llorarla desde afuera. La pena entre muchos duele menos y se hace más aguantadera. El discurso es breve, pues ya no hay tiempo. Vale más lo que haces que lo que dices. Es que el hombre solo se muere solo, si no hay otros que lleven sus cicatrices. Canta, 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 canta.
Una composición impecable sumada a una interpretación de altísima calidad. La canción de nuestros días, Julio Lacarra, del disco del mismo nombre de 1983. Julito querido, tenemos 5 minutos, después vamos a hacer una pequeña pausa y después continuamos. Así que, bueno, en estos 5 minutos lo que podemos hacer, ¿me podés contar un poco cómo es que los Suárez son una familia en la que hay tantos artistas y por generaciones? ¿Sí?
¿Qué sé yo? Bueno, creo que nace por el lado de la familia de mi mamá. Mi abuelo tocaba el acordeón y el bandoneón y la guitarra, familia, para el lugar donde se distraía la gente comúnmente, que era la familia, ¿no? Y ahí cantaban los hijos, todos mis tíos, se recitaba, se cantaba, se improvisaba, se contaban cuentos. Mamá cantaba muy bien. Sí. Y bueno, ella nos fue formando, porque cantaba todos los días de su vida. Y desde chicos ya nosotros empezamos a cantar canciones criollas y tangos y canciones populares. Yo cantaba ya a los 3 años y medio más o menos, Así se baila el tango, un tema que había popularizado Alberto Castillo.
Sí.
Bueno, y después, sí, a los 5 años yo ya encaro a Atahualpa Yupanqui. ¿Qué me contás?
¡Qué bárbaro! A los 5 años encarar a Atahualpa.
Sí, cantaba Luna Tucumana, Los Ejes de mi Carreta y El Camino del Indio. Y debuto a los 5 años, un 25 de mayo, en el Cine Ideal de Bernal, en la fiesta del colegio, cantando a capela Camino del Indio, Luna Tucumana y recitando un verso criollo, que era Palgo Juicio a la Escuela.
Bueno,
y a partir de ahí, todos los actos escolares, y ya a los 11 años ya me invitaban a las peñas que había en el barrio y en Bernal, y ya la adolescencia sí me agarra con el estallido de la gran guitarreada nacional, y claro. Y empiezo a participar en conjunto y a cantar, me invitaban a las peñas, y bueno, era moneda corriente todos los días con la guitarra, así que ahí nace toda el fervor. En el 65 yo gano un festival como solista, después gano un festival Volcán como solista, y en el 66 integro un conjunto, vamos por primera vez a Cosquín, y ya en el 67 me largo solo, claro. Solo, y ya empecé a cantar mis canciones.
Y es cierto, yo leí en algún lado que cuando tenías 11 años estuviste en el elenco de Teatro Infantil de Radio Nacional.
Así es. Sí. Los domingos aparecía a las 5 de la tarde, era el ciclo de teatro infantil que se transmitía por Radio Nacional en vivo. Entonces ensayábamos un día a la semana y el domingo actuábamos. Sí, porque donde había un agujero para poder intentar llegar a un medio, acompañado siempre por mi madre, era materia dispuesta, ¿viste? Y subirme al escenario era lo que más deseaba. Era como un juego para mí, ¿viste? Era lo que más me gustaba. Yo era un chico muy tímido, entonces esto, el oficio de subirme, de cantar y verle la cara a la gente y transmitir algo, me fue despojando de esa timidez. Claro. Así que me ayudó muchísimo. Era muy sensible, pero muy tímido. Y entonces me costaba relacionarme también con los de mi edad. Pero a través de la canción y de la actuación en el teatro y todo eso, me relacionaba. Y ahí fui perdiendo la timidez, como verás.
Qué bueno que en estos momentos en que todo está cubierto de malas noticias, escuchar historias lindas, Julio. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos charlando hasta las 3:45 más o menos, si te parece.
Bueno.
¿Aguanta el estómago?
Sí.
Muy bien. Aguanta.
Ahora cortamos, ¿no?
Ahora cortamos, así no tienen que escuchar ciertas cosas. Te mando un abrazo, hermano. Bueno, y volvemos en un cachito, en un ratito.
Dale.